Estás escuchando SBS en español. Una serie de masacres cometidas en zonas rurales de Colombia están creando conmoción en el país. Desde la tarde del viernes y en un plazo de 24 horas, se han cometido tres masacres con un resultado de 17 muertos. Y esto no son hechos aislados. En lo que llevamos de mes se han contabilizado 30 fallecidos en circunstancias similares y en algunos casos las víctimas son adolescentes de entre 12 y 17 años, sin que se haya podido explicar la razón de algunas de estas muertes hasta el momento. El gobierno del presidente Iván Duque lo achaca al crimen organizado. Disidentes de la extinguida FARC o el grupo guerrillero el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por lo que el presidente ha prometido enviar fuerzas de élite para parar estos crímenes, en medio de las críticas por su desinterés en implementar los compromisos del proceso de paz, unos planes de desarrollo en las áreas más castigadas y un refuerzo de la presencia del Estado que no llega. Esther Lozano ha conversado con nuestro corresponsal en Colombia, José Gregorio Pérez, para conocer más detalles.
Bueno, José Gregorio, en cuestión de 24 horas ha habido en Colombia tres masacres que dejan 17 víctimas, pero desde agosto ha habido más masacres, ha habido otras que suman un total de 30 fallecidos. El gobierno colombiano ha dicho que va a enviar un cuerpo de élite a perseguir a los autores de estos homicidios colectivos y ellos dicen que detrás de estos crímenes está el crimen organizado, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, el ELN, disidentes de las extinguidas FARC o incluso el Clan del Golfo. Pero, ¿qué motivos puede haber detrás de esto? ¿Estamos ante una nueva lucha por el control territorial tras los acuerdos de paz con las FARC?
El presidente y el gobierno con el ministro de Defensa y los altos mandos pues han tratado de contrarrestar esta situación de violencia en varios departamentos del país, especialmente la zona suroccidental. Ha incrementado la presencia de batallones y de unidades élite de contraguerrillas en esas zonas donde ha habido no solamente masacres, sino asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Efectivamente, hay una lucha territorial entre las disidencias de las FARC, el ELN, el cartel del Golfo, que está aliado con emisarios mexicanos del cartel de Sinaloa y con bandas criminales. En tres aspectos, el control del narcotráfico, el control de la tierra y el control de las rutas de la sacada de cocaína hacia el Pacífico colombiano, por lo menos en esta zona del suroccidente de Colombia. Las rutas que dejó las FARC están siendo disputadas por estas disidencias para ellos llegar a imponer su ley a sangre y fuego. Ahora, hay que tener en cuenta que el gobierno Duque efectivamente desplaza muchos militares, mucha fuerza policial hacia las zonas donde se han presentado estos eventos, pero hace falta más presencia del Estado. Estamos hablando de la implementación de los acuerdos de paz en materia de seguridad, en materia de desarrollo socioeconómico y en materia de generación de empleos con sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la vida, al progreso, a la tierra.
¿No se han implementado completamente estos acuerdos?
Hasta hace dos años, la Oficina de las Naciones Unidas, que hace de veeduría un monitoreo a partir de la firma de los acuerdos de paz, ha dicho que solamente el 49% de los acuerdos ha sido implementado. Y eso ha generado un gran problema, una protesta de los desmovilizados de la FARC y de la cúpula del nuevo partido político que nació en los procesos de paz, porque efectivamente las amenazas de muerte, los asesinatos de desmovilizados y de sus líderes en la zona está generando problemas de credibilidad frente al gobierno Duque. Y el Congreso está enfrascado en otras discusiones totalmente ajenas a implementar las leyes que se necesitan para que los acuerdos de paz sean una realidad.
Y como apuntabas antes, José Gregorio, las víctimas de estas últimas masacres han sido en su mayoría jóvenes, algunos niños de apenas 12 años, en total unos 16 jóvenes en menos de 10 días. En una de estas masacres fueron 5 adolescentes de entre 14 y 15 años que fueron acribillados a tiros y con muestras de tortura. ¿Qué explicaciones se dan al hecho de que los jóvenes sean el objetivo de estos asesinatos?
al parecer en la zona donde ellos habitan, que es una zona del oriente donde hay mucha pobreza, hay muy poco progreso socioeconómico, especialmente con gente venida del Pacífico y gente proveniente de regiones del país donde han sido desplazados y expulsados por la violencia, los grupos armados ilegales que manejan el microtráfico están tratando de cooptar a la población juvenil, a la población joven entre los 14 y 18 años, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles prebendas para poder integrar esos grupos de microtráfico, y estas bandas organizadas trazan líneas, fronteras invisibles, en donde los muchachos de un barrio no pueden pasar para el otro porque los armados que están de este lado los pueden matar. En esta disputa territorial por el control del microtráfico, es decir, la distribución barrial urbana de la cocaína y la marihuana. De tal manera que uno de los frentes que trabajan las autoridades es que la muerte de estos muchachos se debió a eso, a que iban a ser cooptados a la fuerza por bandas criminales para ser distribuidores de estupefacientes. Ellos se negaron y los mataron.
Como decías, esa falta de presencia del Estado en algunas zonas está haciendo que algunos grupos armados hayan tratado de imponer el control durante la pandemia, pero incluso amenazando a los que no cumplen con las restricciones de seguridad sanitaria. ¿Qué tan grave es esta realidad también?
No, pues es muy grave, porque usted frente a las armas, usted no puede hacer nada como población civil, como ha pasado a lo largo de los 50 años de conflicto en este país. De tal manera que hay regiones en el país donde efectivamente zonas, por ejemplo, del Cauca, donde los resguardos indígenas están a merced, no de sus autoridades naturales, que son los jefes y los jefes, dijéramos, de cada resguardo, de cada etnia, sino también de los grupos armados, especialmente las disidencias de las FARC, donde los guerrilleros disidentes bajan al pueblo, establecen los horarios de levantada, de dormida, de realización de trabajos, y establecen una especie de paz-estado, sin que eso sea contrarrestado por las fuerzas, dijéramos, legítimas. En este caso estamos hablando de las fuerzas militares. Y frente a un arma, pues es muy difícil, dijéramos, hacer oposición, porque lo matan y muerto se queda. Y es un elemento de terror y de miedo para la gente.
Sí, de hecho, una de las matanzas que hubo se debió a que había una fiesta, un grupo de jóvenes que no estaban cumpliendo con las medidas de distanciamiento social del COVID.
Había una fiesta de jóvenes, no tenían bioseguridad para el COVID, estaban consumiendo licor, y esta gente mató 9 jóvenes, de la mayoría eran estudiantes universitarios. Duque fue allá a Samaniego y vino a Cali a mirar lo de la masacre, y habló de homicidios colectivos, que no eran masacres sino homicidios colectivos. Entonces el presidente utiliza un eufemismo atenuando un poco esa responsabilidad que le compete al Estado, y especialmente a él como presidente de Colombia, de brindar ese derecho que está en la Constitución colombiana, y es preservar la vida de los habitantes del país.
Bueno, José Gregorio Pérez, corresponsal de SBS en Colombia, muchas gracias por haber estado de nuevo en los micrófonos de Hora 13.
Esther, un saludo para ti, un saludo para tu equipo de trabajo y la amable audiencia de Hora 13 SBS.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.